En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 37 minutos de la mañana, estamos en directo, como siempre, en las frecuencias habituales de Onda Vasca y también emitiendo en directo en el canal de Onda Vasca de Twitch, en nuestro primer café con el presidente del Euskadi Burubatzar del PNV, Andoni Ortuzar. Señor Ortuzar, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, vamos a hablar de muchos temas de la actualidad con usted, que ahora mismo, fíjese, que han quedado eclipsados por la muerte de Isabel II de Inglaterra. Es como el fin de una era, podríamos decir, ¿no?
Sí, es verdad que esta mujer representaba, ¿no?, una forma de llevar la monarquía, y era un símbolo mundial, sí, ¿no? Y también le tocó vivir pues todo el siglo, prácticamente todo, todo el siglo XX, pero a caballo del XXI y con esas transformaciones que ha habido en el mundo, pues ella ha sido de esas personas, institución inmutable, ¿no? Y probablemente ya no queda en el mundo nadie así, ¿no? Porque despedíamos hace poco también a Gorbachov.
Sí, otro icono. ¿No?
Otro icono, pero aquel fue una figura, una estrella fulgurante, ¿no?
Sí,
subió,
sí,
y bajó rápido.
Sí.
70 años de trayectoria, y que, bueno, a lo largo de esos 70 años, con altibajos, porque así ha sido, pero te sepas mantener el cariño de un pueblo, yo que no soy particularmente monárquico, creo que hay que resaltarlo, ¿no? Es un récord de proximidad y de cercanía y de identificación de un pueblo con una persona y con una institución,
sí,
que es
era
algo sorprendente.
No, desde luego digno de mención, porque aunaba, es cierto, prácticamente a toda la sociedad británica, ¿no?
Sí, que es una sociedad muy compleja,
claro,
muy convulsa, que
claro,
ha pasado por la época del Thatcherato, la época de las protestas mineras, ha perdido un imperio por el camino, ha tenido que convertir un imperio fracasado en la Commonwealth, y ella ha salido incólume, ha salido bien de todos esos procesos, ¿no? O sea, yo creo que era un poco ese punto de sutura que unía a toda la sociedad inglesa, que es una sociedad muy plural, pero
que ella
era un poco su el clavito de ese abanico, ¿no?
No, desde luego. Bueno, hablemos de temas que nos afectan más directamente, señor Ortuzar. Esta semana lanzaba usted, ¿cómo calificarlo?, a Pedro Sánchez, ¿un órdago, un ultimátum, un aviso, un...?
Una constatación, porque yo tampoco, luego uno lee cómo se interpreta lo que uno ha dicho, y a veces dice, pues hombre, no era lo que yo pretendía hacer, o desde luego no era el tono. Yo no soy de elevar mucho la voz, pero suelo decir lo que pienso y lo digo claro para que lo entienda todo el mundo.
Era una advertencia.
Eso es una constatación. Nosotros teníamos puestas muchas esperanzas en este gobierno. Hemos firmado, que está en vigor, un pacto de investidura que tiene 11 puntos. Primera constatación: de ese pacto de 11 puntos se ha cumplido muy poco. Según los datos del propio presidente Sánchez, no llega al 35% el grado de cumplimiento. Queda un poquito más de un año de legislatura, pero tiempo efectivo para la política, pues quedan 4 o 5 meses, no queda más. Y hace falta recuperar el tiempo perdido para que se cumpla el 75% restante. Segunda constatación: vemos que hay un ritmo caribeño en la dinamización de las mesas técnicas y políticas para la tramitación de las competencias que faltan del estatuto. Y tercera constatación: el PNV ha cumplido el 100% de los acuerdos que le atañían a él y eran su responsabilidad en aquel pacto. Por lo tanto, si una parte no cumple y otra sí, la parte que cumple tiene derecho a decirle a la parte que no cumple que cumpla. Y si no cumple, pues nos sentiremos libres todos de cada uno tomar las decisiones que tenga que tomar. Yo no creo que eso es ni un órdago, ni es una amenaza, ni es un chantaje, es simplemente una constatación, ¿no?
Y habiendo hecho esa constatación que usted nos acaba de explicar, señor Ortuzar, de ese día que la hizo a hoy, ¿ha habido algún avance, alguna llamada, algo, algún gesto por parte de Moncloa?
Bueno, pero son gestos bastante indirectos, porque no tenemos mayores constataciones. A Aitor ayer se le dirigieron algunas personas en el Congreso, porque estaba por allá. Hemos oído al delegado del Gobierno. Yo no quiero que nos llamen, yo quiero que concierten las reuniones y agilicen los traspasos. Esto no, yo no lo hago de cara a la galería ni para, como le oí ayer al delegado del Gobierno, que tengo que escenificar. A mí me encantaría no tener que hablar de esto. Me encantaría, ¿no? Me encantaría tener que hablar de qué bien que Euskadi tiene esta competencia nueva ya en su poder, qué bien que Euskadi cuenta con un nuevo servicio, qué bien que el Gobierno Vasco, las diputaciones, hacen no sé qué, que antes lo hacía el Estado y seguramente lo haría de manera peor o de manera, o nosotros pensamos que lo podemos hacer de manera más eficiente. Eso, me encantaría hablar solo de eso, pero desgraciadamente tengo que hablar de incumplimientos, tengo que hablar de retrasos, tengo que hablar de falta de voluntad política. Claro, nosotros lo que vemos ya es que estamos en el tramo final y o aprovechamos este tiempo de aquí a fin de año o si no las cosas van a ser ya mucho más complicadas.
Claro, usted acaba de citar al delegado del Gobierno español, a Denis Itxaso, que obviamente no comparte en absoluto, oyendo sus declaraciones, no comparte en absoluto su punto de vista.
Ya, pero la verdad es una. La verdad es una. Lo cierto es, y yo no, fíjese, yo ni pido que se cumpla nuestra visión de la jugada. Yo solo pido que el Gobierno español sea leal y cumpla sus compromisos. El Gobierno español aprobó un listado de transferencias y un calendario de transferencias y no lo ha cumplido. No era el nuestro, ¿eh? No es el nuestro, fue un calendario, vamos a decir, de parte, porque ellos asumieron y hicieron una especie de, además de orden, de preferencia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que necesitamos, que se dinamice ese calendario, que lo cumplan, y así el delegado del Gobierno no va a tener que echar la tinta del chipirón hablando de que si con el PP, que el PP no tiene nada que ver en esto. Nosotros nunca firmamos un pacto de investidura con Rajoy, ni nada por el estilo. Nosotros lo que estamos reclamando a este Gobierno, y no hay que ir a la vista atrás, es que cumpla lo que él ha adoptado, aprobado, ¿no?
Bueno, negociaciones en Madrid. También ha mencionado usted a Aitor Esteban. Hay un calendario también importante parlamentario en el sí. Congreso de los Diputados, desde luego. ¿Va a haber negociación, vamos a decirlo quizá o resumirlo de una forma un poco burda, pero va a haber negociación presupuestos generales del Estado por transferencias?
No. No podemos seguir pagando dos y tres veces lo mismo. No, eso ya, eso se ha acabado, eso sí que se ha acabado. Eso sí que se acabó. Nosotros haremos la negociación presupuestaria que tengamos que hacer, la vincularemos a materias importantes para Euskadi, porque nosotros nunca pedimos para nosotros, es para Euskadi, y veremos cuál es la respuesta. Pero el calendario de transferencias tiene que agilizarse mucho antes. Espero que nadie esté trabajando con la hipótesis de retengo las transferencias para tener una bolsita más para darles a estos en la negociación presupuestaria y así que no saquen otra cosa, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones y eso cabrea mucho cuando se ve. Entonces, no vamos a pasar por ahí. De hecho, yo esperaría que antes de que empecemos a hablar de presupuestos, el tema de las transferencias esté ya dinamizado y en marcha.
¿Y hay una reunión, algo, si no política, técnica, algo a la vista? ¿Algo cerrado de momento?
Bueno, yo espero que estas manifestaciones que estamos haciendo, que también se las hemos hecho en privado a Moncloa, o sea, yo antes de hablar en público suelo hablar en privado. Lo que voy a decir en público lo transmito porque me parece leal, de lealtad recíproca, y a mí me gustaría que me lo hicieran así. Entonces, yo espero que este aviso a navegantes pues tenga efecto y que se dinamicen y se ponga en marcha algo.
¿Y por qué cree usted, señor Ortúzar, que estira tanto el chicle el Gobierno español? ¿Por qué tensa tanto la cuerda?
Porque tienen una manera de hacer política que no es, para nosotros es difícil de entender, que es ir a salto de mata. Ellos, su obsesión es salir los jueves incólumes, salir victoriosos de las votaciones en el Congreso de los Diputados y se afanan esas 24 horas antes de las votaciones. Pero los otros 7 días de la semana pues están a lo suyo, a sus cosas, en una situación política tan volátil como la que hay y ellos provocan, además, ¿no? Con una oposición que también hay que reconocer que está en plan destroyer, pues es fácil que te despistes y te dejes llevar por la dinámica comunicativa, ¿no? Por las declaraciones. En lugar de trabajar en el despacho ministerial, pues están todo el día haciendo declaraciones. Luego trabajar muy poco, ¿no?
Bueno, hay reunión a la vista este mes de septiembre con el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Él mismo lo dijo este verano.
Bueno, sí, estoy esperando la llamada y cuando se produzca, pues acudiré encantado de la vida. Yo creo que hay que verlo como una normalidad en la relación entre dos partidos y los dos máximos representantes de esos dos partidos, que es verdad que llevamos un tiempo distanciados después de la moción de censura de Rajoy, porque ellos interpretan que nosotros fuimos los que desencadenamos aquella situación y su salida del gobierno. Yo creo que es una lectura muy, 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 muy primaria y no ajustada a la realidad. Luego hemos visto los 6 años después, estos 4 o 5 años después, lo que le ha pasado al Partido Popular. O sea, el Partido Popular tenía un follón de proporciones, ¿no? Bastante grandes y, bueno, pues le ha pasado lo que le ha pasado y por aquello se desencadenó. Pero bueno, toca recomponer las relaciones, pero sin muchas más alaracas, ¿eh? No, sin que nadie piense que el PNV después de esa reunión va a virar o va a marcar un cambio político de agujas, porque no, nosotros estamos muy focalizados y muy dirigidos a que esta legislatura que se acabe en el último minuto posible, que esta legislatura sirva para cumplir los acuerdos de investidura que tenemos con Pedro Sánchez, porque eran unos buenos acuerdos para Euskadi, y que esos acuerdos fructifiquen y nos den la posibilidad, las ganas, incluso, de que ese acuerdo se pueda prorrogar en legislaturas venideras.
Vamos, que, bueno, no sabemos cómo planteará ese encuentro Núñez Feijóo, pero por parte de ustedes se plantea como un encuentro de conocimiento mutuo y de cordialidad entre partidos, vaya, eso, nada más de eso.
De normalidad democrática, normalidad democrática de entre dos fuerzas que tenemos relaciones y estamos, compartimos instituciones en Euskadi y fuera de Euskadi, y que debiéramos de intentar llevarnos bien, ¿no? Porque para eso nosotros, en la política a veces se olvida, pero nosotros estamos para resolver problemas, para, ¿no? Para ayudar a la gente a que se resuelvan sus cosas, no para crearlos. Últimamente los políticos creamos más problemas que resolvemos, pero sería bueno que retomáramos la senda de la responsabilidad y del sentido común.
Señor Duzar, ¿se nos viene un otoño-invierno tan apocalíptico como se nos dice?
Pues no lo sé. Todos los analistas están, no sé si es para ponerse la venda antes que la herida o porque los datos económicos ya marcan esa tendencia, pero sí que hay una coincidencia en que si la guerra de Ucrania sigue en esta tesitura, ¿no? De un conflicto largo, si Rusia sigue utilizando su capacidad energética para jugar con el resto de actores y de países, y sobre todo con Europa, pues las consecuencias pueden ser duras, ¿no? Yo creo que lo importante o lo relevante no es decir, bueno, vienen duras, ¿no? Es prepararnos para, ¿no? Viene tormenta, decía el otro día el Lehendakari. Bueno, pues cuando viene tormenta hay que llevar el chubasquero y hay que llevar calzado bueno.
¿Y Euskadi tiene chubasquero?
Eso es. Yo creo que esa es lo que tenemos que ver. Y bueno, sin alaracas y sin grandes, desde luego sin arroquerías, pero yo creo que en Euskadi estamos haciendo bien los deberes, las instituciones, el Lehendakari, el gobierno, pues lo acabamos de ver ahora con el plan de contingencia. Yo creo que es el documento más serio que se ha presentado en todo el Estado de cómo hay que hacer, ¿no? Frente a esta situación, esta crisis energética, pero lo mismo que en energía, en el resto de ámbitos, yo creo que las instituciones nuestras están poniéndose chubasquero, están poniéndose las katiuscas, están, ¿no?, están preparándose para que, para esa tormenta. Ojalá que la tormenta luego sea, se quede, sea una tormenta de verano y escampe pronto, pero por si acaso es borrasca, pues hay que estar preparado. Yo creo que Euskadi está preparado y a la gente le tenemos que transmitir esa tranquilidad, porque creo que es bueno. Las crisis económicas muchas veces son crisis también de ilusión, de pensamiento, de confianza, ¿no? Si uno, suelen decir que el dinero es muy miedoso, no vaya a ser que, como viene el lobo y no reaccionemos como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que transmitirle a la gente es que pueden venir efectivamente situaciones complicadas, pero que como país estamos bien preparados y que aquellas personas que la tormenta les pille en peor situación, que sepan que van a tener el paraguas de las instituciones vascas y la ayuda de la sociedad vasca. Yo creo que eso nos va a dar tranquilidad para afrontar una situación que sí, verdad, parece que viene compleja.
Y como parte de la solución, en este caso por los altos precios, por la inflación, como parte de la solución, ¿le parece una buena idea lo que plantea la vicepresidenta española, ministra Yolanda Díaz, topar el precio de algunos alimentos básicos, aunar fuerzas entre cadenas de alimentación, distribución, productores, etcétera?
Pero eso debiera de ser un acuerdo muy muy global, porque a veces ese tipo de acuerdos tienen efectos perversos. Por ejemplo, en el mundo de la leche, a los productores lo que les interesa, porque les están pagando por debajo del precio, les interesaría que el precio subiera, no que el precio bajara. Claro, porque si topamos el precio de la leche, pero ¿quién lo paga? El productor. No sería, desde luego, para el sector lácteo vasco, que las está pasando canutas, sería una mala noticia. Yo creo que es, no, yo no lo no desprecio como idea, pero eso obligaría a que fuera un pacto de todos los actores y con un respaldo económico también de la administración. Yo creo que hay otros ámbitos en los que el Estado español podría trabajar. En Euskadi lo hemos hecho. No sé por qué no hacen esa deflactación que ha hecho Euskadi en el IRPF, porque nosotros, a partir de este mes de septiembre, sí, ¿no?, con la medida que tomaron gobierno y diputaciones, hombre, vamos a disponer de un poquito más de capacidad, vamos a tener un poquito más de dinero en los bolsillos para gastar. Es verdad que quien lo pierde es la administración, son las administraciones, y que ese dinero, de alguna manera, pues no hay que invertirlo para que luego vuelva otra vez. Pero creo que ese tipo de medidas son más generales, más globales y más sencillas que cosas que son complejas por sí mismas, ¿no? El tema de oferta y demanda siempre es muy complejo. En cambio, tomar una decisión como instituciones, como gobierno, hago una deflactación, ajusto las tablas del IRPF para que unos cuantos puntos de la inflación los absorbamos por ahí, yo creo que es mejor medida y más directa.
Hablábamos antes de los presupuestos del Estado. ¿Y qué hay de los presupuestos vascos? Es verdad que, bueno, el gobierno vasco, PNV-PSOE, tienen mayoría, no necesitan, pero siempre se pacta con el resto de grupos parlamentarios. ¿Se podrá repetir, digo también, señor Tuzar, con el horizonte de las elecciones que tenemos en mayo del año que viene, se podrá repetir un apoyo a los presupuestos por parte de H. Bildu?
Bueno, sería deseable. Yo, no ha habido. Primero, el gobierno ha cumplido escrupulosamente los acuerdos presupuestarios que hizo con todos los partidos, ¿no? Con Bildu de manera más global, pero también se aceptaron enmiendas a otros grupos, y yo creo que el gobierno ha cumplido 100% de esos acuerdos. Por lo tanto, Bildu debiera de estar contenta de cómo le ha funcionado ese acuerdo. Estamos en una situación más complicada, en la que se necesita más acuerdo y más apoyo y más unanimidad que nunca, ¿no? Porque yo creo que es bueno también transmitirle a la sociedad que en estos momentos de complejidad sabemos aparcar nuestras diferencias, sabemos echar pelillos a la mar y arrimamos todos el hombro. Yo me consta que la voluntad del Lehendakari y del gobierno es que este presupuesto sea un presupuesto de respuesta a esta situación económica, socioeconómica compleja. Siendo eso así, pues yo creo que, desde luego, por el gobierno no va a ser y por el PNV no va a ser que no se esfuerce para hacer un acuerdo satisfactorio, y esperemos que todas las fuerzas políticas estén a la altura de las circunstancias y bueno, y se avengan a negociar.
Claro, es que ¿hasta qué punto puede llegar a influir ese escenario a medio o largo plazo de las elecciones municipales
y
forales?
No debiera, yo
incluso
creo.
Con el socio de gobierno, con el Partido Socialista.
Pero yo creo que la gente y la sociedad, vamos a olvidarnos de que son los votantes, pero la gente premia los acuerdos. Yo creo que a las personas normales lo que le gusta es que la gente se entienda, que los partidos se entiendan y que tiremos para adelante todos juntos, seamos capaces de alumbrar políticas públicas, servicios públicos, de garantizar que las cosas funcionen. Entonces, todo el mundo debiera de estar más interesado en formar acuerdos, en formar parte de esos acuerdos, que en formar parte de la bronca, ¿no? Y yo espero que así sea esta vez también.
Bueno, estamos ya en septiembre, señor Ortúzar. Yo estaba deseando que llegara este mes porque ustedes, en reiteradas entrevistas que le he hecho a gente del PNV, decían, después del verano van a llegar las candidaturas para esas elecciones. Adelántenos algo.
Pero el verano creo que termina el 21 de septiembre.
Meteorológicamente hablando no ha terminado el verano, cierto, pero el curso político ya está
pues
ahí.
Pues hasta el Derdi Eguna, no sé, ¿eh? No, a ver, nosotros tomamos en el último EBB una decisión interna, que es que cada territorio y cada municipio va a poder hacer sus calendarios un poco amoldándose y acomodándose a las, ¿no?, particularidades de cada zona, de cada ámbito. Por lo tanto, bueno, pues Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa, que es importante también, porque allí no solo son municipales, son también las del gobierno navarro.
Claro.
Y cada uno de los territorios va a poder moverse con libertad, pero es verdad que, bueno, más o menos la horquilla temporal va a ser, pues, octubre, Navidades. Yo creo que para antes de Navidades tendremos, pues, la gran mayoría de las candidaturas ya en marcha.
Se lo toman con calma.
Sí, porque es importante. A nosotros, yo ya entiendo que hay partidos que utilizan las candidaturas como reclamo o como impacto, porque, bueno, pues no aspiran a gobernar, aspiran a tener un buen resultado. Nuestra diferencia es que nosotros aspiramos a gobernar, entonces necesitamos pensar bien cuáles son las mejores personas, las mejores candidaturas que el partido puede ofrecer a esta sociedad, con la responsabilidad que tenemos de saber que en gran medida todas ellas van a ser quienes gobiernen, quienes van a ser diputadas o diputados generales, quienes van a ser alcaldes o alcaldesas, quienes van a ser concejales o concejalas. Entonces, eso tiene un plus de responsabilidad y el partido, claro que se lo tiene que tomar en serio. Y luego somos un partido muy de democracia popular, asambleario, y a nuestra gente no le gusta que le marques el ritmo. Entonces, les gusta que él en la asamblea pueda decir. Entonces, yo, por respeto a la militancia, no puedo decir ni un nombre, no lo diría en ningún caso, pero por respeto a la militancia, para que no, porque se enfadaría con toda la razón del mundo, yo no puedo decir ningún nombre porque a esos efectos soy uno más, no tengo más poder que cualquier otro afiliado o afiliada.
Bueno, le entiendo perfectamente. ¿Le preocupa de alguna manera que en campaña de esas elecciones de la primavera del año que viene, cuando todavía, claro, porque no son elecciones autonómicas, sigue estando ese gobierno PNV-PSE,
sí,
claro, se da esa circunstancia, sí, que pueda haber alguna herida, bueno, herida, algún rasponazo entre PNV y PSE?
No, hombre, la dinámica de los partidos políticos cuando hay elecciones siempre es un poquito más agresiva, ¿no? Siempre es un poquito más de marcar diferencias, pero el PNV y el PSE se conocen muy bien, hemos compartido muchas cosas, también hemos tenido nuestros momentos de discrepancia. Creo que vamos a saber hacerlo bien para que cada uno legítimamente defienda su opción política de cara a las elecciones, pero sin que eso sea en perjuicio de la salud y el buen funcionamiento de las coaliciones, ni de las del gobierno vasco, por supuesto, que le queda, estamos en la mitad de la legislatura, pero tampoco de las de juntas generales y ayuntamientos, que son las que están ahora en liza, ¿no? Yo creo que lo sabremos hacer bien. Desde luego el PNV no va a forzar la máquina contra nadie.
Por cierto, señor Ortúzar, marcha a Argentina hoy mismo, creo,
sí,
¿no?
Esta tarde voy para allá, un viaje que tenía previsto hace 3 años, 2 años
Vaya.
Y pico. Sí, la pandemia lo fue posponiendo. Mañana salgo hoy y sin dormir, nada más bajarme del avión, es el día de Buenos Aires, celebra la colectividad vasca, ¿no? Allí en Argentina los vascos estamos reconocidos como una nación y se nos da ese tratamiento, y la colectividad vasca de Buenos Aires y de toda Argentina se
que
va
no es pequeña,
que no es pequeña, que es muy grande, se va a juntar allí, y nos pidieron que les fuéramos a apoyar en un momento tan complicado como está viviendo Argentina, que les fuéramos a acompañar en ese día. Y ya aprovechando que estoy allá, voy a hacer bastantes contactos políticos tanto en Argentina como en Uruguay, y bueno, pero para el lunes de la semana siguiente, de esta que viene o de la siguiente, ya estoy, porque hay que estar en el EBB, así
claro,
que
claro.
Viaje relámpago.
Bueno, por cierto, se pierde la Burdinjaya, yo ahí se
sí,
lo dejo.
Sí, me da mucha pena, porque también llevamos 2 años sin poder hacerla, y es una fiesta muy bonita, que para
sí.
los que somos de Meachaldea y los que hemos vivido, yo me acuerdo de donde está hoy aquel agujero grandísimo
sí,
de la mina corta, yo me acuerdo el pueblo que había allí, porque lo he visto. Entonces, para los que hemos vivido esa transformación, y nos toca un poco esa fiesta, y es muy bonito,
muy bonito,
para
sí.
también recordar un pasado que, bueno, gran parte de lo que hoy es Euskadi salió de aquellas tierras y del esfuerzo de mucha gente a la que hay que homenajear. Me parece muy bien el eslogan del ayuntamiento y cómo lo están llevando, porque creo que hay que recordar y homenajear a aquella gente anónima que las pasó canutas para que ahora tengamos lo que tenemos.
Antonio Ortúzar, feliz viaje a Argentina, es que ricasco.
Soy, agur, agur.